Queridos escuchantes, aquí nos encontramos dentro del programa Sobran los motivos, que se emite desde Radio Colores, organizado por distintos colectivos de esta ciudad palentina. En esta ocasión, la emisión corre a cargo del sindicato CNT de Palencia, que somos un sindicato, podríamos decir, diferente, así entrecomillado, en el sentido de que nos apartamos del resto de sindicatos en una serie de cuestiones fundamentales, como por ejemplo el hecho de no presentarnos a elecciones sindicales, intentando que sean los propios trabajadores y trabajadoras quienes se organicen desde la base en secciones sindicales para plantear las reivindicaciones y mejoras laborales a la empresa correspondiente. En relación con esta diferencia también encontramos otra, como es la ausencia de liberados, es decir, personas que cobran por desempeñar un cargo dentro de la organización o que se les exime de realizar su actividad laboral ordinaria en las empresas. Somos un sindicato que no recibe subvenciones. Nos financiamos única y exclusivamente de las cuotas de nuestros afiliados, lo cual nos permite tener una mayor independencia. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de nosotros, sino de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. El programa se divide en, podemos decir, en dos espacios distintos. En un primer momento se hará la representación de una especie de teatro sonoro, de distintas situaciones que acontecen día a día en los distintos centros de trabajo, en los cuales se puede encontrar cualquier persona que trabaja de forma asalariada. La segunda parte del programa consistirá en una entrevista a la compañera Eva, del sindicato CNT Valladolid, que nos va a contar su experiencia, la experiencia vivida en la lucha sindical dentro de una sección sindical en el Teatro Calderón de Valladolid.
Never told me what was right or what was wrong. Never taught me to play guitar, never taught me to write songs. One thing that she taught me I'll remember for all time, and that's that you should never walk across a picket line.
Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't meet just sometimes. Oh, across my heart and hope to die. If I should ever walk across a picket line. She took me to the factory where the workers were on strike. The company had called and scabbed to break the union's might. Mom went to the front and she addressed those greedy swine. Said, I dare any of you men to walk across this picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity's forever known, mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. Why should ever walk across a picket line? One of them came forward and he had something to say. No woman will stand between me and one day's pay. I don't care about the others, I am taking what is mine. That he tried to walk across our union's picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. If I should ever walk across a picket line. Mom called him a dirty scab and gave him two pieces of her mind. She picked up and she threw every rock that she could find. And when he called the cops on her, she kicked his behind and said, that's what you get when you walk across a union's picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity's forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. I should ever walk across a picket line. Fiddle! I can still remember what my mother used to say. We're fighting for a better world, not just for better pay. And if we stick together, then we'll win this fight in time. As long as we don't walk across each other's picket lines. Everybody! I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. I should ever walk across a picket line. I should ever walk across a picket line.
Hemos escuchado la canción Picket Line Song de Evan Greer, en la que nos cuenta la enseñanza de su madre: nunca cruces la línea del piquete.
Vayamos ahora con las tres situaciones, empezando la primera de ellas. Nos situamos en el inicio de la relación laboral dentro del sector de la hostelería, cuando una trabajadora acude a la entrevista y en teoría se pactan las condiciones, aunque más bien se puede decir que es el empresario quien impone las condiciones que deben ser aceptadas o no en su integridad por la trabajadora. Para ello contamos con el compañero Pedro, que es el ara de empresario, y con la compañera Begoña, que será quien haga el papel de trabajadora.
Buenos días. De entre todos los currículos recibidos, hemos seleccionado unos pocos y estamos haciendo una entrevista. Te cuento las condiciones de trabajo. Para empezar, comenzarías un par de días a prueba. Tendrías que ver qué tal te desenvuelves. Después, te haríamos un contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción de 3 meses de duración. Ya sabes, te hacemos ahora un contrato de 3 meses, luego otro, luego otro y según vamos viendo, vamos renovando. La jornada de trabajo sería a tiempo parcial de 30 horas semanales, de miércoles a domingo, empezando a las 6 de la tarde y hasta el cierre del bar, que suele ser sobre las 12 de la noche. Y al terminar, te quedas para reponer cámaras, limpiar, dejar ordenado todo. En este tiempo estarías tú sola, pero yo me pasaré de vez en cuando a supervisar y echar una mano. Cuando haya mucho jaleo, sobre todo. Los días que echan fútbol por la tele, que es cuando más gente tenemos. La categoría principal profesional sería de ayudante de camarero. Respecto al salario, lo que fije el convenio para esta categoría. Y las vacaciones serían 30 días naturales al año.
Bueno, yo no trabajo sin contrato. Si quieres saber si soy válida o no, para eso existe el periodo de prueba y en mi currículum está toda la experiencia que tengo en bares, que es mucha. Además, ¿cuál sería la causa de la temporalidad? ¿Por qué no hacemos directamente un contrato de 6 meses en lugar de irme renovando o directamente indefinido?
Bueno, así es como lo solemos hacer nosotros y como se suele hacer en el sector. De todas formas, vamos viendo y la cuestión es estar todos a gusto.
¿Y del tiempo extra ese que hay que quedarse hasta cerrar, se paga de alguna manera?
Bueno, es un tiempo muy corto, 15 minutos. Ya sabes cómo es esto de la hostelería.
Sí, sí, sé perfectamente cómo es la hostelería. Ya le he dicho que tengo una dilatada experiencia. Además, ¿voy a estar yo sola? ¿Cómo voy a ser ayudante? ¿De quién?
Bueno, sola, ya te he comentado que yo me pasaré pues cuando sea necesario.
Y el convenio marca que las vacaciones tienen que ser 31 días naturales, no 30, como me has dicho.
Yo te he expuesto las condiciones. Si te gusta, lo aceptas y vemos si te cogemos. Y si no te gusta, pues lo dices y ya está, no pasa nada.
Sí, sí. Y si no me gusta, ya haré yo por cambiar la situación.
Bueno, hemos visto el inicio de una entrevista de trabajo. Cuando se empieza a trabajar en un sitio, es fundamental saber cuál es el convenio colectivo aplicable, ya que en el mismo se establecen los derechos mínimos y renunciables que tiene cualquier persona que trabaje en ese sector. Es muy habitual en la hostelería que se estar unos días a prueba, que dicen los empresarios, sin contrato, lo cual, bueno, evidentemente está terminantemente prohibido por la ley. La alta en la Seguridad Social se tiene que producir como muy tarde, el mismo día en que se inicia la relación laboral, aunque el contrato de trabajo se puede firmar hasta, hay un plazo de 10 días hábiles para comunicárselo al Servicio Público de Empleo, al SEPE. Pero es evidente que si sucede algún accidente laboral y no estamos dados de alta, ni existe, no hay ningún contrato firmado, pues los perjuicios para el trabajador son evidentes. El artículo 15 del estatuto habla de los contratos eventuales, diferencia entre contratos por una obra determinada, contratos eventuales de la producción. Con el paso del tiempo, estos contratos se han ido haciendo más permisivos. Es decir, antes, ahora estos contratos se pueden utilizar para dentro de unos periodos, que es de 18 meses, puedes estar contratada durante 12. Aunque estemos hablando de la plantilla ordinaria de la empresa. Es decir, pero siempre en este tipo de contratos el empresario tiene que decir una causa concreta, cuál es esa circunstancia eventual que justifica que se acuda a este contrato. Es decir, un aumento en Navidad podría ser, por ejemplo, un aumento de la clientela. Es decir, siempre tiene que figurar esa causa concreta. Si la misma no figura, el contrato se entiende que es en fraude de ley y, por lo tanto, indefinido. Se ha hablado también de las horas extras, que también son muy habituales en la hostelería. A la hora de reclamarlas por las trabajadoras, existe un grave problema a la hora de acudir al juzgado, porque la carga de la prueba corre a parte de quien afirma haberlas hecho. Es decir, son los trabajadores quienes tienen que probar que han realizado esos 15 minutos de más, o esas 2 horas, o el tiempo que haya sido, de más, de por encima de la jornada pactada en el contrato. Luego también se ha hablado de la categoría, que se define en un acuerdo estatal que existe de hostelería. Lo importante de la categoría son las funciones que realmente se desempeñan. Es decir, no es tan importante qué formación académica podemos tener, sino realmente qué es lo que hacemos. En este acuerdo estatal para el sector de la hostelería, que se publicó en el BOE de 21 de mayo del 2015, se detallan las distintas categorías y las funciones en las mismas. Las categorías varían un poco en relación con la autonomía que se tenga dentro de la misma, la formación, la iniciativa, el mando, la responsabilidad, la complejidad. Entonces, hay que ver exactamente qué es las funciones que se realizan en la empresa para saber cuál es tu categoría, en qué categoría se te debe encuadrar. Las vacaciones que se han comentado, el artículo 17 del convenio colectivo de hostelería de Palencia habla de 31 días naturales. Es decir, y aunque la trabajadora en este caso firme que son 30 días naturales, es un derecho irrenunciable, que quiere decir que eso no vale para nada. Esa firma es como que estuviera opuesta. En realidad, la trabajadora dispone de 31 días naturales. Y en este caso, si se acudiera a un juzgado para ver si se han disfrutado esas vacaciones o no. La carga de la prueba, como veíamos antes, que era de la trabajadora, en caso de las vacaciones, corresponde a la empresa. Es decir, es la empresa quien tiene que demostrar que el trabajador o trabajadora ha estado de vacaciones. Entonces, normalmente las empresas pues suelen hacerte firmar un papel de que ciertos días has estado de vacaciones, y si no lo has hecho, pues siempre se lo podrás reclamar.
Ahora vamos a escuchar una antigua canción sindicalista norteamericana interpretada por la cantautora Shannon Murray. Quítate los empresarios de la espalda. Dump the bosses off your back.
Lots of things you lack. Is your life made up of misery? Then dump the bosses off your back. Are your clothes all torn and tattered? And are you living in a shack? Would you have your troubles scattered? Then dump the bosses off your back. Like a long-eared jack. Well, boo, why don't you buck like thunder? And dump the bosses off your back. All the agonies you suffer, oh, you could end with one good whack. Well, stiffen up, you ornery duffer. And dump the bosses off your back. I said dump the bosses off your back.
Pues vamos con la segunda de las escenas, que se desarrolla en un supermercado donde una trabajadora indefinida a tiempo completo, la empresa la quiere modificar sus condiciones de trabajo.
Marisa, ¿puedes venir al despacho un momento, que tengo que hablar contigo?
Sí, claro.
Como sabrás, la situación económica del supermercado no es muy buena, por lo que es necesario cambiar tu jornada laboral. Y de las 40 horas semanales que haces actualmente, pues pasas a media jornada sin cambiarte el contrato. Pero por lo que continuará siendo fija, con las mismas vacaciones, etcétera. También date cuenta que con horas extras, pues económicamente vas a salir muy parecido.
Pues mira, no sé cuál es la situación económica de la empresa, pero a mí me parece que se vende mucho. Además, con el sueldo que tengo, ya llego justita para vivir. Y si bajo la jornada, además de afectar a mi sueldo, afecta a mis cotizaciones para temas de incapacidades, paro, jubilación y más cosas.
Pues esto no me lo esperaba, ¿eh? Ya hablaremos.
Al día siguiente.
Marisa, pasa al despacho. Toma esta carta. Bueno, mira, mejor te la leo yo. Muy señora nuestra, sirva la presente para comunicarle que, con efectos del próximo lunes día 19, dada la necesidad de reorganizar los recursos humanos existentes en la empresa para hacer frente a las nuevas necesidades de producción de la misma, a fin de favorecer nuestra posición competitiva en el mercado y dar una mejor respuesta a las exigencias de demanda, todo ello en conformidad con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, nos vemos en la necesidad de cambiar su turno de trabajo, pasando a estar siempre en horario de mañana a realizar turnos alternos semanales de mañana y tarde. Todo lo cual se pone a su conocimiento tal y cual se establece en la normativa laboral vigente. Asimismo, se le hace saber que si se considerase perjudicada, tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio prevista legalmente, con un máximo de 9 mensualidades. Rogando el acuso de recibo de este documento, le saluda atentamente, recibí tal de cual. Y aquí debajo, pues firmas, ¿vale?
Pues no. No estoy de acuerdo con esto. En realidad, no estás concretando ninguna razón para cambiarme el turno. Así que voy a poner no conforme y no es cierto lo que dices en la carta. Es una represalia por no haber aceptado reducir mi jornada ayer. Además de que me tenéis que avisar con al menos 15 días de antelación.
Pues tú sabrás lo que haces.
Pues claro que sé muy bien lo que tengo que hacer. Y es no dejarme avasallar.
Bueno, en esta escena vamos a comentar dos apartados diferentes. El primero es cuando a una trabajadora a tiempo completo, el empresario dice que la va a bajar su tiempo de jornada. Eso única y exclusivamente se puede hacer si existe un acuerdo entre ambas partes, es decir, si la trabajadora lo acepta. El Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente que a una persona a jornada completa se le unilateralmente por parte de la empresa se le pueda reducir la jornada a tiempo completo. En la segunda parte, cuando se le entrega esa carta que se le modifica el turno de trabajo, nos encontramos con una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que son todas aquellas que o bien afectan a la jornada, al horario, a los turnos, a la remuneración salarial, al sistema de trabajo, a las funciones. Todos esos cambios sustanciales en las condiciones que viene desempeñando un trabajador su profesión, el empresario lo tiene que notificar al menos con 15 días de antelación y tiene que dar una razón productiva, organizativa, económica, de por qué lo hace. Si esta la trabajadora, cualquier persona que se encuentre en esta situación ante una que la empresa le quiere modificar sus condiciones, digamos que ahí tiene tres opciones. Lo puede aceptar si está conforme con la misma. Podría rescindir la relación laboral. Hay que tener en cuenta que en este caso existe unos topes que son 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades. Es decir, aunque lleves 20 años trabajando en una empresa, lo máximo que vas a cobrar son 9 mensualidades. Es decir, pues si cobras 1.000 euros al mes, pues 9.000 euros de indemnización. Estaría topado. La tercera posibilidad puede ser si la causa que te está esgrimiendo la empresa no se estima que no es real, que no es cierta, pues se puede acudir siempre al juzgado a que el juez valore si es cierta esta causa o no. El problema que existe es que hasta que se celebre el juicio tienes que aceptar esos cambios. Es decir, tiene aplicatividad inmediata dentro del preaviso de 15 días, pero lo tienes que asumir. Entonces, lo que es judicialmente las tres opciones son esas: aceptar, rescindir la relación laboral o acudir al juzgado a ver si el juez estima que la causa es cierta o no. Then come join the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's the power that was ruling every land. One industrial union grand. Would you have mansions of gold in the sky and live in a shack way in the back? Would you have wings up in heaven to fly and stay here with rags on your back? There is power in a hand of working folks when they stand. Of the blood of the lamb, then come join the grand industrial band. If for a change you'd have eggs and ham, come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when they stand. Sluggers to beat on your heads, then don't organize, all unions despise. If you'd have nothing before you're dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in a band of working folks when they stand. Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's the power, that's the power.
hemos escuchado otra canción sindicalista norteamericana, Power in a Union, Hay poder en el sindicato, en la unión, interpretada por miembros del sindicato IWW.
Pasemos ahora a la tercera escena, en la cual una trabajadora, una teleoperadora de Conta Center, que es como así se llama el convenio de aplicación, es despedida mediante un despido disciplinario.
Pasa al despacho, por favor. Mira, toma esta carta que es de despido y la firmas, ¿eh?
¿Despido? ¿Por qué? Estimada señora, por la presente le comunico que con efectos de la recepción de la presente carta causará baja en esta empresa por despido disciplinario, quedando rescindido su contrato de trabajo. Los hechos que motivan tal decisión se concretan en su falta de interés, lo que conlleva cuantiosos prejuicios para esta empresa. Desde hace tiempo, sus superiores jerárquicos vienen observando en usted una disminución continuada, voluntaria e injustificada del rendimiento en el desempeño de su trabajo ordinario y las obligaciones laborales. A fin de concretar los motivos que justifican el despido, a continuación adjuntamos cuadro con el promedio de ventas y el ratio de productividad del resto de plataforma a la que usted pertenece y las suyas propias. En este análisis podrá comprobar que está por debajo de la media de sus compañeros en ventas tramitadas. Estos hechos constituyen una infracción muy grave, con perjuicio económico para la empresa, supuesto previsto en el artículo 67, párrafo 12 del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center, aplicable en el caso que nos ocupa, siendo causa suficiente de despido disciplinario, según el artículo 68, párrafo 3, letra C, de dicho cuerpo legal. Por consiguiente, la empresa procede por medio del presente escrito a notificarle el despido disciplinario que tendrá efectos de la recepción de la presente notificación. Asimismo, le indicamos que tiene a su disposición liquidación y finiquito correspondientes. Sin otro particular y del mismo modo, le rogamos firme una copia de la presente notificación a los únicos efectos de dejar constancia expresa de su recepción. Pero lo que dice en esta carta no es real. Yo no he disminuido voluntariamente mi rendimiento. Lo que pasa es que hace 2 meses estuve una semana de vacaciones y por eso vendí menos. El mes pasado estuve 15 días de baja y por eso me echáis. Mira, hace 3 meses vendí por encima de la media, pero me habéis cambiado el producto a vender y tiene peor salida. Además, de que he vendido más de lo que aquí figura. Si han existido bajas a la hora de verificar las ventas, no es mi problema, porque yo la venta la he llevado a cabo.
Bueno, es una decisión que ya está tomada. Toma, aquí tienes el finiquito para firmarlo y se acabó.
No quiero firmar nada. ¿Y no me tenéis que preavisar o dar una indemnización?
¿Qué va? Esto es lo que hay. Si no firmas, llamo a 2 testigos como que te niegas a recoger la carta y punto.
No hace falta que llames a nadie. Firmo, pero pondré no conforme en los 2 sitios, en la carta de despido y en el finiquito. Y ya hablaré con el sindicato para decidir las actuaciones que llevaremos a cabo.
Bien, lo que se ha producido, lo que ha recibido esta trabajadora es un despido disciplinario. En el estatuto existen una serie de incumplimientos graves y culpables del trabajador por el cual se puede despedir. Es pues las faltas repetidas e injustificadas al trabajo, la indisciplina, desobediencia, ofensas verbales al empresario o a otros trabajadores, transgresión de la buena fe contractual, disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, embriaguez habitual que repercute en el trabajo. Es decir, existe una serie de normas tasadas. En este tipo de despidos disciplinarios, la empresa no es necesario que preavise ni aporta una indemnización. Eso es otro tipo de despidos, que son los despidos objetivos por causas económicas, en los cuales la empresa sí que tiene la obligación de preavisar con 15 días de antelación y poner a disposición del trabajador una indemnización de 20 días por año trabajado. En este caso concreto, que la empresa achaca un bajo rendimiento de la trabajadora, lo que hay que analizar es si ese bajo rendimiento es por causa suya, es algo voluntario. Para ello se analiza las ventas que han realizado sus compañeras y otra serie de elementos, como ha manifestado ella, de pues el producto que vendía, o si ha estado de vacaciones o en situación de incapacidad temporal. Cuando se produce un despido, para reclamar judicialmente se inicia con un acto presentando una papeleta de conciliación, para lo cual hay 20 días hábiles. Es decir, es un plazo muy corto de tiempo, por lo cual no hay que demorarse mucho en hacerlo. Se presenta esa papeleta de conciliación, hay un acto de conciliación en la sección de mediación, arbitraje y conciliación. Si no se alcanza un acuerdo, entonces se procederá a ir a juicio. El despido se puede calificar como procedente, improcedente o nulo. Procedente significa que la causa que ha alegado la empresa, en este caso el bajo rendimiento voluntario de la trabajadora, es cierto. Entonces la trabajadora se quedaría sin percibir indemnización alguna, pero sí que estaría en situación legal de desempleo. Si el despido se califica como improcedente, es decir, que el motivo alegado por la trabajadora es falso, debería cobrar una indemnización que varía de 45 días por año trabajado hasta febrero del año 2012 y a partir de esa fecha es de 33 días por año trabajado. Y si el despido se declara nulo, la empresa tiene que readmitir obligatoriamente a la trabajadora y reponerla en las mismas condiciones que estaba anteriormente. Un despido nulo es un despido que vulnera los derechos fundamentales de la trabajadora. Un ejemplo claro que todo el mundo conoce es se despide a una trabajadora por el hecho de estar embarazada. Eso es en la teoría es un despido nulo clásico y muy claro. Otro despido nulo es que se reprima a alguien por llevar a cabo actividad sindical. Mencionar que cuando el despido estando de baja, en principio es un despido improcedente, así lo ha dicho el Tribunal Supremo desde hace muchos años. Es decir, no se tiene que abonar la indemnización tasada legalmente. Cierto es que ha habido una sentencia hace ya un tiempo del Tribunal Superior de la Unión Europea que ha intentado abrir una vía para que sea declarado nulo, pero bueno, de momento, aunque hay algunos juzgados de lo social de distintas ciudades, de León, de Barcelona, que lo están acordando que es nulo, la realidad es que luego los Tribunales Superiores de Justicia los están acordando que son improcedentes.
Ahora vamos a escuchar una canción compuesta por Chicho Sánchez Ferlosio e interpretada por Juanito Piquete y Los Solidarios. ¡A la huelga!
A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí.
Contra el gobierno del hombre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo, con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, viva la gente del pueblo, a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a la clase obrera su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí.
Bueno, pues continuamos con la segunda parte del programa, que como explicamos anteriormente es una entrevista a la compañera Eva de Valladolid, de la sección sindical del Teatro Calderón de Valladolid. En primer lugar, bueno, gracias por venir.
Nada.
En primer lugar, hacer una breve explicación de lo que es una sección sindical, que es el conjunto de afiliados de un sindicato, en este caso de CNT, en una misma empresa o grupo de empresas. Las secciones sindicales se pueden constituir en cualquier ámbito de la estructura empresarial. Es decir, puede haber una sección sindical de un único centro de trabajo, de una empresa o de un grupo de empresas. Se pueden de forma exclusiva o simultánea. Es decir, los propios afiliados, los propios trabajadores de la empresa son los que ven cuál es la forma más idónea de organizarse para reivindicar y exigir su plataforma, sus derechos. Cada sección sindical depende del organismo de CNT que corresponda. Es decir, las secciones sindicales dependen de CNT, no pueden ir en contra de sus principios, ni de sus tácticas, ni de sus finalidades. Hemos elegido el caso del Teatro Calderón porque es un supuesto en el que, bueno, se llevó a cabo tanto diversas reivindicaciones mediante la acción directa, con paros, concentraciones en la empresa intentando ejercer una presión para lograr sus objetivos, aunque también se acudió a la vía judicial. Bueno, eso nos lo irá contando ahora la compañera. Y el resultado obtenido se puede calificar, bueno, de un poco dispar. Es decir, hay compañeros que su situación actual se continúan en la empresa, pero otros, la empresa procede a su despido y se han tenido que buscar su ocupación actual en otros teatros o en otras empresas del sector. Lo que pretendemos también es decir como un ejemplo de que con la lucha, pues a veces se consigue las reivindicaciones, otras no. No vamos a engañar a nadie, no vamos a decir que esto es la panacea ni que todo siempre se consigue lo que queremos. No, lo que está claro es que si no luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir, por lo menos habrá que intentarlo. Este es un ejemplo de, pues lo intentaron, algunas cosas salieron mejor que otras, y bueno, pues vamos propiamente con la entrevista. Entonces, en primer lugar, si nos puedes contar un poco qué es el Teatro Calderón en Valladolid, qué representa.
A ver, el Teatro Calderón es uno de los más grandes de Valladolid, si no el más grande, y es uno de los más prestigiosos en cuanto a volumen de obras, que son bastante grandes y son las que mueven más personal en Valladolid y yo diría que en Castilla y León. Es un teatro muy prestigioso.
En el Calderón es, por ejemplo, donde se celebra la Seminci.
Sí. Sí, la Seminci es donde tiene protagonismo la Seminci, pero luego la Seminci también hay en más teatros. Pero sí que es verdad que las obras, las óperas, perdón, las óperas grandes o las zarzuelas muy grandes es en el único sitio, porque es en el único sitio donde entran.
¿Cuántos trabajadores erais en el Teatro Calderón?
Nosotros éramos 9. Éramos 2 de luces, 1 de sonido, 1 utilero, 1 maquinista y 1 de audiovisuales y 1 sastra.
¿Cómo decidís crear esa sección sindical del CNT? ¿Cuáles los pasos que disteis?
Bueno, la trayectoria empieza cuando el Teatro Calderón es de la Fundación Municipal, o sea, la Fundación Teatro Calderón, que pertenece al Ayuntamiento, es una fundación semiprivada, son fondos públicos con la contrata privada, es decir, lo explota Eulen en este caso. A nosotros nos contrataba Eulen. Entonces vemos que al paso del tiempo pues se empiezan a hacer bastantes injusticias contra nosotros, no nos cobran, o sea, no nos pagan las horas extras, no nos pagan la nocturnidad, una serie de pluses que antes sí hacían. Empiezan a quitarnos, pues eso, todas las horas de más que trabajamos, la nocturnidad, los festivos, la turnicidad. Y el culmen llega cuando nos quitan 15 días de vacaciones. Ni nos los pagan ni nos los dejan disfrutar. Nos dice la empresa que esos 15 días que no nos lo van a dar. Entonces nosotros primero vamos a UGT, que es quien tiene el comité de empresa Eulen, y les explicamos el problema y básicamente nos engañaron. Nos dijeron que después de pasar el año natural, el 6-7 de enero nos pagarían esas horas extra, o sea, esas vacaciones, y llegado ese momento recibimos una llamada diciendo de UGT diciendo que no nos lo iban a pagar. Entonces ahí empezamos a hablar entre nosotros y dijimos que nos teníamos que organizar de una manera más eficaz. Estuvimos buscando sindicatos y el que mejor nos pareció cómo trabajaba y cómo se hacían las cosas era CNT. Entonces decidimos afiliarnos a CNT. Nos estuvieron explicando las herramientas que nosotros podíamos utilizar y decidimos formar una sección sindical, que la formamos 6 de los 9 trabajadores que estábamos en plantilla.
Esa forma de organizarse, esas herramientas, ¿nos las puedes detallar, explicarlas un poco más? El funcionamiento, es decir, ¿se funciona a través de asambleas?
Sí, a ver, la diferencia principal que tiene las secciones sindicales en cuanto a otros sindicatos es que nosotros mismos decidimos lo que hacemos entre todos y asambleariamente decidimos lo que queremos. Es decir, no nos representa nadie, no tenemos horas libres, ni liberados, ni nada. Entonces nosotros somos los partícipes de nuestra propia lucha.
Dentro de la sección sindical sí que hay unos órganos. Existe un delegado sindical.
Sí.
No sé si eso también lo elegís entre vosotros.
Sí, eso se elige, bueno, en las reuniones que tuvimos en el sindicato, pues entre la propia sección y los compañeros que nos ayudaron en el sindicato, se elige los departamentos. Pues está la tesorería o comunicación, que es el que se encarga de pues hacer algún escrito para enviarlo a prensa. Y eso, entonces cada uno tiene un...
Unas funciones,
gracias.
No lo has dicho ya un poco, las vacaciones, pero ¿cuáles eran las reivindicaciones que teníais en un primer momento?
En principio empezó por las vacaciones, pero sí que es verdad que no teníamos un horario fijo al mes. Pedimos que nos hicieran una tablilla mensual, porque hasta ese momento no sabíamos de qué íbamos a trabajar la semana siguiente. Y también pedimos que perteneciéramos a la plantilla del Teatro Calderón, porque Eulen era un mero pagador, no mandaba sobre nosotros, no nos ponía los horarios. Era el jefe técnico del Teatro Calderón el que siempre nos puso los horarios. Nos dijo lo que teníamos que hacer, lo que se tiene que hacer en el teatro, las horas de entrada, de salida y qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, nosotros reivindicábamos como punto fuerte que esa empresa de servicios, que no hacía más que llevarse el dinero a lo tonto, desapareciera y así poder trabajar con muchísimas más garantías y con un ahorro de dinero importante que podría ser, se repartiría en ambos lados.
Vuestra reivindicación fundamental era la estabilidad en el empleo. Vosotros
sí
queríais pertenecer a Fundación Teatro Calderón y denunciando que había una cesión ilegal de trabajadores, que realmente quien ordenaba y controlaba todo era Fundación y Eulen era solo pagaba.
Un mero pagador.
Que la actitud de tanto de Eulen como de Fundación, de las empresas, ¿cuál era?
Pues fue desde el principio muy negativa. Nosotros hicimos reuniones con Eulen y nos llegaron a decir uno de los que mandaba en Eulen, no sé si seguirá mandando, nos llegó a decir que lo de las vacaciones lo habían hecho mal, pero era la última vez que se la íbamos a jugar. O sea, siempre ha sido con amenazas y desde la Fundación Teatro Calderón el jefe artístico llegó a pedir nuestra cabeza literalmente por los pasillos del teatro. Entonces la actitud siempre ha sido muy negativa. Nosotros siempre fuimos con las manos abiertas para hablar. Desde el principio les mandamos nuestra tabla reivindicativa y les dijimos que había cosas que se estaban haciendo mal, pero en ningún caso fueron receptivos a nada.
¿Qué actuaciones, qué movilizaciones llevasteis a cabo?
Pues nosotros empezamos informando a los demás trabajadores que están en el Teatro Calderón, porque nosotros éramos la plantilla técnica, pero están el personal de limpieza, el personal de acomodación. Entonces nosotros repartimos unas octavillas con toda la información de lo que estaba sucediendo, lo que habíamos formado, para que los trabajadores supieran que, bueno, también ahí tenían una herramienta que si ellos querían podían utilizar. Y también poniendo las cartas sobre la mesa de lo que estaba pasando en ese momento en el teatro. Y bueno, luego pues tuvimos reuniones con la empresa en las cuales no quisieron dar su mano a torcer, no hablaron nada con nosotros. Entonces repartimos, hicimos unos escritos para mandarlo a los periódicos y luego realizamos unos pequeños parones delante del teatro que supusieron el retraso de las obras en media hora como máximo para reivindicar nuestros derechos repartiendo las tablillas reivindicativas. Luego se hicieron mesas informativas también en el ayuntamiento, vamos, en la Plaza Mayor. Y creo que ya.
Bueno, ¿y el resultado de todo este conflicto, que la valoración o qué se consiguió, cuál es la situación actual?
Bueno, el resultado es, por un lado, voy a empezar con el negativo para luego ver el positivo. El negativo es que a raíz de esas reivindicaciones se creó una lista negra en Valladolid, en la cual las empresas que hay alrededor que pertenecen al ayuntamiento y las cuales han estado inmersas en este proceso de reivindicaciones tienen una lista negra con nosotros, entonces es muy difícil encontrar trabajo. Bueno, también tengo que decir que el conflicto se saldó con nuestros despidos porque se aprovechó una treta en la cual estaba ese año la licitación del concurso y durante 14 años se lo había estado llevando Eulen. Aprovecharon ese momento para echarlos cogiendo otra empresa que se llamaba Avanza, la cual ahora en la siguiente licitación ha desaparecido y ha vuelto Eulen, con lo cual se ha quedado demostrado que fue una treta solamente para deshacernos de las personas que luchan por sus derechos.
Entonces, o sea, para explicarlo, durante 14 años Eulen siempre se había dado la concesión. En estos momentos de la conflictividad se otorga la concesión a otra empresa nueva, Avanza,
sí.
Y no os contratan, no subrogan y acudís a la vía judicial y el juzgado dice que esos despidos son improcedentes.
Sí.
Es decir, que el motivo alegado por la empresa no es real, con lo cual deben o abonar la indemnización o readmitiros. La empresa opta por la indemnización.
Sí, menos en el caso de un compañero, que a un compañero sí que es readmitido. Eso lo iba a decir en positivos. Eso, en positivos es que hemos conseguido la subrogación del personal, porque ya hay una sentencia firme en la que dice que hay una sucesión de empresas. Entonces, los trabajadores que están ahí ahora, lo que hemos conseguido para ellos, por así decirlo, es que haya una subrogación del personal siempre que haya una nueva licitación. Entonces, eso se ha conseguido a base de lucha. Y también se ha conseguido nuestros improcedentes, es decir, que efectivamente nosotros teníamos razón en que los despidos no eran objetivos.
O sea, la empresa ha tenido que abonar la indemnización máxima, 45 días por año trabajado hasta el 2012, y a partir de febrero del 2012, 33 días por año trabajado.
Sí.
Pero dices que hay un compañero que sí que continúa en el puesto. ¿Por qué?
En la sentencia se dice que como delegado sindical de la sección llevaba la voz cantante y bueno, por eso pues ha tenido una mejora, que es reincorporarse al puesto de trabajo.
Bueno, tú actualmente trabajas en otra empresa del sector.
Sí, yo trabajo en otro teatro.
No vinculado al ayuntamiento ni licita. Bueno, al final, gracias a la lucha, bueno, habéis conseguido una mejora que, aunque no disfrutéis personalmente, sí que la van a gozar otros trabajadores. Y bueno, al final habéis tenido la capacidad de seguir trabajando en lo mismo, aunque
sí, hay de todo un poco. Nos hemos tenido que buscar la vida después. Ha sido duro porque siempre que tienes un conflicto, bueno, pues se alargan los años y hay momentos buenos cuando te dan noticias buenas, como que se nos ha coincidido el improcedente, pero también hay momentos duros de que las negociaciones, los piquetes, Entonces es una situación dura, pero bueno, al final se sale de todo y yo he tenido suerte, he encontrado un trabajo en Valladolid, mis compañeros ahí, bueno, hay de todo, hay otros que están trabajando por Palencia, hay alguno que está afuera, entonces bueno, más o menos hemos rehecho nuestra vida, pero ha costado.
Vale, pues muchas gracias por tu intervención, por venir hasta estos estudios y ya nos despedimos de este programa que espero que os sirva como ayuda para en este mundo laboral tan precarizado en el que nos toca vivir. Decir simplemente que podéis encontrarnos en la calle Don Pelayo número 14, en el Bajo, de Palencia. Podéis pasaros, ahí está el sindicato, para cualquier duda, consulta que podáis tener, mandar un correo electrónico al correo palencia@cnt.es, todo en minúscula, sino también a través de Facebook o Twitter, las redes sociales, también ahí nos podéis encontrar.
Y para terminar, os dejamos con una canción del cantautor mexicano José de Molina, Banderita Roja y Negra. Salud y libertad.
Patrón en sus festines con champaña se entretiene y los obreros en huelga ni un café caliente tienen. Noches de la zona rosa, señoronas enjolladas y con los trabajadores solo frío en las madrugadas. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Aquí presentes hemos de seguir luchando por defender los derechos que alguien está pisoteando. El pueblo está con nosotros, no le aflojen, compañeros, que son los trabajadores, pa' valientes los primeros. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Huelga seguiremos sin oír encomenderos que proponen componendas, pues no somos limosneros. Y que sepan los patrones que ahora sí nos defendemos y nuestras justas demandas no se irán al basurero. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negras, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones.